Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas y los estoy invitando a que conversemos. Vamos a escuchar lo que tienen para nosotros testimoniantes desde dentro de la isla, los protagonistas de algunas protestas que se están sucediendo alrededor de todo el país y que incluyen medidas extremas como una huelga de hambre. Alrededor de esto también están las acciones de la policía política para que activistas y miembros de la sociedad civil independiente no se solidaricen de ninguna manera con estas personas que han ido, como ya dije, a una situación extrema. Vamos a conversar con el periodista independiente Vladimir Turropaez. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos pueden escuchar.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Supimos que fuiste detenido el domingo. ¿A qué se debió esto? ¿Quiénes participaron en esa detención y cómo te encuentras ahora? Adelante.
Sí, exactamente. Ayer sobre las 7:30 de la mañana fui arrestado por tres agentes de la policía política que me interceptaron en la vía pública. Cuando yo me dirigía casualmente hacia la panadería a buscar el pan, fui interceptado por estos oficiales en un auto de color verde, quienes me montaron por la fuerza y me llevaron a la estación de la policía de Santiago de la Vega. Allí fui entrevistado por un personaje que se hizo llamar el teniente coronel Esteban, el cual comenzó a hacerme una serie de amenazas producto de las noticias que estoy sacando yo con respecto a lo que está aconteciendo con la huelga de Guillermo Fariña y los activistas de UNPACU. Este personaje me dijo que a partir de ese momento ya no podía sacar más ninguna noticia con respecto a eso, que si lo hacía estaría corriendo el riesgo de ser encarcelado, porque ellos van a tomar ese tipo de medidas, que si continúo sacando esas noticias voy a ser encarcelado por esta causa.
Vladimir, vamos a un detalle. Cuando estas personas que dicen tener la autoridad se acercan para una detención, se identifican, tú puedes ver un carnet. Por ejemplo, cuando te dicen que es de la seguridad del Estado, tú puedes leer que ese carnet dice que es de la seguridad del Estado y leer su nombre con sus dos apellidos.
Para nada. En algunas circunstancias ellos se identifican. Ayer, por ejemplo, no hubo ninguna identificación. Ellos simplemente se lanzaron del carro prácticamente andando, me cogieron, me esposaron y me montaron en el carro. Y fui a parar a la estación de policía. Es decir, que puede ser más bien hasta un secuestro, porque en la mayoría de los casos ninguno de estos oficiales se identifican. Además, se andan vestidos en civil. Todos andan vestidos en civil y andan con carros con chapas particulares que no identifican que representan a una autoridad ni nada por el estilo, ¿entiendes?
A mí siempre me gusta insistir en esto y a pesar de que es tan recurrente la cantidad de detenciones que hay y que ha pasado una y otra vez durante 57 años, cualquiera puede pensar que esto es cansón, que es aburrido. Pero me gusta insistir en preguntarles a la gente porque ¿cómo tú sabes que alguien que te detiene, que te fuerzan, que tiene una pistola, tiene unas esposas, vas en un carro civil, cómo tú sabes que tú vas en manos de la autoridad? Porque muchas veces tratan de desmentir a los mismos periodistas independientes, a los activistas de derechos humanos, cuando en ocasiones incluso no los llevan hacia unidades policiales, sino hacia dependencias cualquiera. Y esto en cualquier momento puede tornarse en algo peligroso, como ha sucedido en otras ocasiones. ¿El nombre de esta persona te dio su nombre?
A ver, el oficial que me entrevista en la estación de policía de Santiago de la Vega, ese sí dijo llamarse el teniente coronel Esteban, que no fue ninguno de los tres que me arrestó. Es decir, cuando me llevan a la estación de policía, allí es cuando me llevan a un interrogatorio y es cuando aparece este personaje que te estoy diciendo que es el teniente, que se identificó como teniente coronel Esteban, claro, que también estaba vestido de civil.
Claro, claro.
Pero bueno, este sí se identificó con su carnet de la seguridad del Estado. Dijo ser el teniente coronel Esteban, pero el carnet no vi el nombre ni nada por el estilo.
Por supuesto.
Simplemente que decía DS, más nada.
Por supuesto, son malas prácticas, porque, por ejemplo, ahora tú no estás asentado en el libro de los detenidos, por ejemplo, en esa unidad.
Exactamente, ellos tratan de ocultar bajo toda circunstancia que yo fui arrestado o que cualquier opositor fue arrestado, ¿entiendes? De hecho, llamar aquí al 106 y pedir información sobre algún opositor detenido, aunque esté en esa unidad, aunque esté llamando a esa unidad, te dicen que no se encuentra en esa unidad.
Claro, siempre estos procedimientos que terminan con el apellido de arbitrarios, ya sean registros domiciliarios, ya sean detenciones, llevan todos los visos de la arbitrariedad. Porque, por ejemplo, esa advertencia y que pudiera llamarse amenaza que te hicieron, ¿consta en algún papel? ¿A ti te levantaron algún acta de advertencia?
No, para nada. Esa advertencia fue una advertencia verbal, como es típico de parte del régimen. Pero bueno, de haber sido una advertencia por escrito, tampoco la hubiera firmado.
¿Por qué?
Esto forma parte de un proceso arbitrario.
Ya, en tu caso, ¿tú no firmas las cartas de advertencia?
No, yo no firmo ningún acta de advertencia, porque eso sería darle curso y darle credibilidad a algo de que me están acusando ellos que yo no he cometido. Simplemente que hago uso de mi libertad de expresión y hago mi trabajo como periodista.
Y en el caso de las citaciones oficiales, ¿tú eres de los que vas y respondes a las citaciones o no respondes a ellas?
Si me entregan una citación como está establecida por la ley, con cuño, con firma y con el nombre del oficial que me va a entrevistar, sí acudo. Ahora, si es una citación verbal, tampoco acudo a ella.
Muy bien. Gracias por esta información y además por aclarar estos puntos que nunca está de más hacerlo. Gracias, Vladimir Turró Páez, desde La Habana, por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Como cada tarde les habla Luis Felipe Rojas. Hoy estamos haciendo un recorrido por la isla. Hay varios activistas de derechos humanos que se han sumado a las huelgas de hambre que llevan desde Santiago de Cuba, su iniciador en esta jornada, Carlos Amel Oliva, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y desde Santa Clara, el premio Sájarov a la libertad de expresión, Guillermo Fariñas Hernández. Ambos están en malas condiciones. Hay otros también que debido a los días, ya pasan de 18 o 20 días, casi todos los que están todavía en huelga, están con la salud bastante deteriorada. Vamos a conversar con Joel Bravo López, quien es el presidente del movimiento opositor Juventud Despierta en Villa Clara. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, Luis Felipe, para todo el colectivo que con usted trabaja y para todo quien nos escucha.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Supimos que se sumó Juan Alfaro González desde el MOT a esta huelga de hambre. Cuéntanos los detalles.
Bueno, sí, Juan Alfaro González, activista del movimiento opositor Juventud Despierta, y en día 5, viernes, inició la huelga de hambre aquí en la sede del movimiento, aquí en la ciudad de Santa Clara, apoyando a estos jóvenes de la ciudad de Santiago de Cuba, como a Carlos Amel, y también al premio Sájarov por la libertad de expresión, Guillermo Fariñas Hernández, quien también se encuentra en un estado de salud crítico, ya debido a la prolongada huelga que está llevando, igual que los hermanos de Santiago. Este joven se ha plantado también en huelga de hambre, exigiendo los mismos derechos que está exigiendo Guillermo Fariñas, y bueno, ha decidido iniciar esta huelga de hambre hasta el fin, hasta donde si el régimen de Raúl Castro no se pronuncia, bueno, será el culpable de tantas muertes que van a haber aquí en la isla.
Hasta hoy lleva 3 días. ¿Se han presentado alguien de las autoridades, como han hecho en otros lugares, sanitarias o de la policía política? ¿Se han presentado a tu vivienda ahí donde él está?
Bueno, el director del policlínico nazareno de aquí de la ciudad de Santa Clara ahorita nos dijo que en horas de la tarde iba a venir un médico a examinarlo, a ver cómo tiene los signos vitales y esta cuestión. Pero bueno, hasta ahora no se ha reportado ningún médico aquí.
¿Ese aviso por qué vino? ¿Porque ustedes fueron a ellos o se lo indicó la policía política directamente?
No. Precisamente nosotros fuimos, nos personalizamos allí en el policlínico nazareno y le dijimos que en esta dirección, ¿no?, estaba con el hermano nuestro aquí en huelga de hambre. Entonces le dimos la dirección de la sede y ellos vieron que en horas de la tarde iban a venir por aquí por la sede a examinarlo. Pero fuimos nosotros los que fuimos y nos personalizamos allí para hacerle saber de que hay una persona en huelga de hambre, para si mañana ocurre cualquier cosa, una tragedia, bueno, ellos son los responsables de lo que ocurra.
Joel, hemos visto en algunas fotos en las redes sociales que ustedes han estado comunicándose con la gente, poniendo carteles y poniendo el aviso sobre esta huelga. Cuando ustedes les avisan a la gente, hablan con la gente sabe que, por ejemplo, está Guillermo Fariñas y que están casi una decena de activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre. ¿La gente lo sabe en la calle?
Bueno, sí. Uno de los trabajos del Movimiento Juventud Despierta es la divulgación, es divulgarle a todas las personas aquí dentro de la ciudad de Santa Clara y fuera de la ciudad de Santa Clara que se encuentran, hermanos, en huelga de hambre, que están en estado muy crítico, y sobre todo todas las exigencias que están haciendo al régimen y sobre todo al dictador Raúl Castro. Quiero que el mundo sepa y que todo el que nos está escuchando lo sepa, de que todas las personas que se le está diciendo esto apoyan la huelga de hambre, están diciendo son cosas verdaderamente que está sucediendo y que apoyan la huelga, que son por causas y por razones justas.
Es una medida extrema, en verdad, asumir este tipo de protesta, pero al parecer no les ha quedado otro remedio a los activistas que hacerlo. Joel Bravo López, desde Santa Clara, estaremos en contacto contigo para que nos sigas actualizando de la situación de los huelguistas ahí en esa provincia. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, Luis Felipe, mi hermano.
Amigos, y vamos a conversar directamente con uno de los huelguistas de hambre en Santiago de Cuba. Está precisamente en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en el reparto Altamira. Se trata de un activista que reside en el municipio Mella, ahí mismo en la provincia de Santiago de Cuba, Rubén Alvarado. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Sabemos en la situación que está. ¿Cuántos días llevas tú en huelga de hambre?
En este momento llevo 18 días.
18 días. Y nos contabas anteriormente, cuando estábamos preparando la entrevista, que tuviste prácticamente que pasar un cerco, que tuvieron que ayudarte porque sí. La sede se mantiene rodeada. Cuéntanos.
Sí, bueno, mira, desde el primer momento que decidimos faltarnos ahí en Palmarito, porque habíamos muchos más activistas, otros se retiraron por problemas de salud, problemas de sangramiento de los riñones, otro de hipertensión que era muy alta, pero en el caso de mi esposa, Graciela Domínguez, dijeron que también ella se retiró, pero bueno, yo seguí, continué con la huelga. Y desde ese entonces mantenían un cerco y un sitio a la casa con cámara de televisión y los vecinos que colaboran con ellos, lo mantenían informado de todo. Y entonces, en unos días yo me sentí muy mal allá en Palmarito. Y la coordinación de aquí de Santiago de Cuba, nuestro representante, deciden trasladarme al hospital, acá a Santiago de Cuba, donde iba a tener una mejor atención. Y fui detenido en uno de los puntos de control que tienen a la entrada de Santiago de Cuba por la carretera vieja en el Pacuy, se llama ese lugar, sí. Después de la salida del cobre. Allí me llevaron obligado a un hospital. Me hidrataron y me trajeron a la fuerza para acá, para mi casa. Después tuve que esperar alrededor de 3 días para poder burlar ese cerco que habían puesto en mi casa. Perennemente un patrullero y más los agentes que colaboran con ellos. Y tuve que esperar las altas horas de la noche para poder burlar ese cerco y llegar hasta aquí, hasta la sede que me encuentro actualmente.
Sí, Rubén. En el lugar donde tú estás ahora, ¿cuántos además hay en huelga como tú?
En este momento habemos 6, porque Lázaro Gulbelo, con problemas de unas úlceras que se le reventaron,
sí.
Se retiró.
Tuvo que abandonar.
Entró otro activista nuevo, que yo no sé bien el nombre de él, porque
sí.
Es aquí de Santiago y no lo conozco bien.
Está bien.
Entonces, en total habemos 6, incluyendo una señora, se llama Zulma, que está en estado, y ahí está, ayer hubo que salir urgente con ella, la hidrataron, y ahí está, pues estaba...
Sí, muy, muy mal. Rubén, sí, para entrar un poco en detalles y ya terminar contigo, porque sabemos cómo te sientes, ¿cuáles son los síntomas de una huelga de hambre a los 18 días, por ejemplo?
En este momento, mire, yo estoy acostado, y para pararme, tengo que pedir la ayuda de mis hermanos porque el mundo se me va dando vueltas. La debilidad que tengo en mi cuerpo es grandísima. La presión la tengo altísima. En este momento acaban de tomar malas rápidas, tenía alta. Los mareos son grandísimos. Y es como en el estómago así, como si me diera deseo de vomitar. Y no vomito porque no tengo ni fuerza bien en el abdomen.
Rubén, una última pregunta. Una última pregunta. ¿Ustedes esperan que el régimen de Raúl Castro responda a las demandas de ustedes?
Bueno, mire, nosotros la actitud de todos los que están en este momento pienso, voy a hablar por mí.
Sí, por ti.
Va a ser firme, hasta tanto no sean devueltas.
Pero ¿tú crees que ellos los hagan? ¿Que les devuelvan las pertenencias?
No sé. Se han visto tanta barbaridad de parte de ellos que, no sé, nosotros estamos poniendo nuestras vidas y no nos la devuelven, seremos mártires. Eso pienso yo, o seremos un ejemplo para nuestro pueblo que todavía sufre, pero que hay mucho pánico en la población, ¿entiendes?
Claro.
Y son muy manipulados.
Sí, sí.
Pero mi posición hasta ahora es firme. Estoy luchando contra miles de dolores, dolor de cabeza, dolores abdominales y toda la debilidad que me... Y sigo, mi posición sigue firme. ¿Y usted sabe por qué? Porque yo he sido uno de los tantos sufridos. A mí me han llevado en más de varias ocasiones, para ser preciso, de 5 a 6 veces para el monte. Y me han dado golpizas, me han quitado la ropa, que hasta ahora no le he visto ninguna. ¿Entiendes?
Sí, sí, claro, claro.
Sí, ropa que pertenece a mí después de una gran paliza.
Lo sabemos, lo sabemos porque hemos cubierto esas noticias, esas desagradables incidencias que han ocurrido con ustedes. Gracias, Rubén Alvarado, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Gracias por haber estado con nosotros en el programa a pesar de la situación por la que estás pasando. Muchas gracias.
Gracias a ustedes que se preocupan siempre por todo lo que pasa aquí en Cuba y rompen la censura que el régimen ha instalado durante más de 50 años.
Amigos de Contacto Cuba, y para finalizar este programa de hoy, vámonos con Serafín Morán Santiago, quien nos va a actualizar sobre varios activistas que se encuentran o presos o detenidos y han acompañado esta huelga de hambre que llevan desde Santa Clara, Guillermo Farillas Hernández, Premio Sájarov 2010 a la libertad de expresión, y Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, allá en Santiago de Cuba, en el oriente del país. Serafín, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis Felipe, y a todos los oyentes del programa.
Gracias por venir una vez más aquí. Cuéntanos, el de este listado que tienes, ¿cuántos hay en huelga de hambre? ¿Quiénes son? Y los que puedas decir de los lugares de detención donde están.
Bueno, ahora hay varios activistas que están en huelga de hambre, tanto en sus casas como en las prisiones, ¿me entiendes?
Sí.
Pero lo más crítico, se encuentran un grupo bastante grande, en mi caso ahora yo tengo 10 a la mano, que se encuentran críticamente en estado crítico, que llevan más de 10 días en huelga de hambre y en estado de salud crítica. Así como Kelser Rodríguez, que se encontraba en el Vivat y fue trasladado en cuestiones críticas para la prisión de Valle Grande, este lleva más de 35 días en huelga de hambre, en estado crítico. Oliva, que todo el mundo ya conoce su estado crítico en el que se encuentra en su hogar y fue trasladado en varias ocasiones, según me informaron, desde su provincia hacia el hospital. Y aún una intervención rápida que tuvieron que hacer los propios vecinos con activistas de llevarlo cargado en los brazos
hacia
el hospital.
Sí, claro.
Carlos Ulises Álvarez Soriano, Jacqueline Heredia Morales. Estas muchachas se encuentran en críticas condiciones en la prisión de la PMO, es decir, la prisión de Occidente de Mujeres en el Guatado.
Sí.
Coco Fariña, que todo el mundo sabe cómo se encuentra el hermano, el estado crítico en el cual se encuentra ahora. Leonel Pino Ceballos, que se encuentra en el Vivat y iba a ser trasladado a la prisión de Valle Grande, no sé en qué resultado quedó eso, creo que Valle Grande no lo aceptó en las condiciones en que se encontraba. Leonel lleva más de 17 días en huelga de hambre.
Esto de Leonel, ¿quién te lo comunicó? ¿La familia?
Me lo comunicó su la presidenta de su organización, de la UNPACU, es decir, de su célula.
Sí, de la célula.
Su célula, sí. Ahmed Hernández. Hay 2 muchachos que se unen, que son hermanos, que se encuentran ahí combinado, que se pusieron un candado en la boca para no ingerir alimento, el cual fueron intervenidos violentamente por la autoridad de la policía del propio combinado, sí, debido a su sanción, y están en respuesta al hermano de la causa, Coco Fariña, que se llama Alain y Yusmel Rodríguez Santana. Son 2 hermanos, Alain Rodríguez Santana y Yusmel Rodríguez Santana, disculpen.
Sí, son jóvenes.
Giovanni Sánchez, sí, son jóvenes, Giovanni Sánchez Valenciano, todo el mundo más conocido en lo que es el argot del activismo como Giovanni Pesado. Si recuerdan los videos, este señor es el que se dedicaba a gritar en el Parque Central, abajo de la Pellejúa, abajo quién tú sabes.
Sí, este ha salido en varios videos, ha salido en varios videos, sí. Además, ¿quién más?
Sí, se encuentra en huelga de hambre y lleva más de 25 días en huelga de hambre, el cual se encontraba en el Vivac y fue trasladado de los médicos para la prisión de Valle Grande. Yes. Y Reniel Rodríguez Mendoza, más conocido por el Chiqui, uno de los activistas que afinó la manifestación en contra de los inspectores y la corrupción en Centro de Habana.
Lo recordamos.
Este muchacho, a pesar de su pequeño tamaño, tiene un gran corazón porque enfrentó a camiones de la policía y los inspectores a viva voz y muy pacíficamente abajo la corrupción. Él está enfermo de VIH, es paciente de VIH y se encuentra en la unidad de San José, en el centro intensivo para personas enfermas con VIH, claro, que cometan delitos en San José, de alta peligrosidad. Allá se encuentra y se encuentra en dicha manifestación también apoyando. Aquí tenemos estos 10 activistas con críticas condiciones.
Sí, sí. Bueno, pues Serafín, estaremos contactando contigo en esta semana para que nos actualices si alguno lo ha abandonado, si ha habido alguna respuesta de las autoridades. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.